El gobierno radicó una ley de seguridad ciudadana con mensaje de urgencia. Será tramitada en el Congreso de Colombia para aumentar delitos, para crear mayor severidad en el castigo cuando haya, por ejemplo, flagrancia o reincidencia en casos de inseguridad urbana, que es uno de los grandes fenómenos por estos días en Colombia. Señor ministro del Interior, Daniel Palacios, buenos días, ministro.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia de Blue Radio.
¿Qué buscan, ministro? El problema es de penas. Este proyecto aumenta las penas a algunas personas. Si agreden a niños, a mujeres, a policías, ¿eso no estaba ya establecido?
Bueno, Néstor, lo que el proyecto busca es precisamente dar soluciones a temas que hemos visto y que he escuchado, por ejemplo, en la mesa de trabajo de Blue Radio hablar permanentemente. Y es, uno, cómo tenemos penas más estrictas, más severas frente a algunos delitos, como son las lesiones personales, como son el daño en bien ajeno, cuándo se agrava ese daño en bien ajeno para que no sea excarcelable y tenga una condena efectiva. Buscamos que la reincidencia realmente tenga una valoración por parte del juez que lleve a que la sanción sea agravada, quiere decir la condena sea agravada y sea ejemplar, y sobre todo buscar que el delincuente violento o el delincuente peligroso no enfrente el juicio en la calle, sino que tenga una medida de aseguramiento intramural. En ese sentido, y tal vez, si me lo permite, Néstor, entraría con ese tema inicial. Y ese es un tema que lo hemos visto permanentemente. La historia de la persona que es hurtada con un arma blanca o con un arma de fuego, a la persona se captura, llega a la legalización de la captura, se solicita la medida de aseguramiento intramural y el juez lo deja en libertad mientras el juicio avanza, porque no lo considera un peligro, y uno dice, ¿cómo puede ser? Esta persona robó a alguien con un arma de fuego, robó a alguien con un arma blanca, con un arma letal, y esa persona pues queda en la calle para que siga delinquiendo al otro día. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Le estamos diciendo al juez, señor juez, usted va a tener unas causales que tienen que ser consideradas como peligro para la sociedad y la medida de aseguramiento debe ser intramural, quiere decir en centro carcelario mientras se desarrolla el juicio.
Ministro, en ese sentido, ¿y el gobierno tiene cárceles y cupos en las cárceles para meter entonces a los miles de ladrones que están cogiendo?
Néstor, en eso tenemos que hacer un trabajo permanente. Primero, ir incrementando cupos carcelarios, pero tampoco decir que entonces, si no tenemos ese cupo, pues que entonces el delincuente peligroso está en la calle. Yo creo que aquí nos toca avanzar en los dos lados. Uno, ir generando los cupos como se han venido generando a través del Ministerio de Justicia con las construcciones de nuevos centros carcelarios, avanzando en ese sentido también sobre todo para generar la descongestión en algunos centros carcelarios, pero por el otro lado buscando que el delincuente peligroso no esté en la calle. Y aquí lo que le estaríamos diciendo al juez es, quien esté portando de manera ilegal un arma tiene que tener medida de aseguramiento intramural. Quien cuando comete el delito lo cometa utilizando un arma de fuego, un arma blanca de letalidad reducida, esa medida de aseguramiento debe ser intramural. Y quien ya haya registrado una captura previa, tenga una medida de aseguramiento previa o haya se haya cogido un principio de oportunidad en los últimos 3 años, pues esa persona debe tener una medida de aseguramiento intramural. Ahí básicamente, Néstor, es sencillo. Es decir, el que comete un delito violento es un peligro para la sociedad y no debe esperar el juicio en libertad, sino en un centro de reclusión.
En una cárcel. Sí, ministro, hoy lo que existe es un concepto muy distinto de reincidencia. Hoy se considera que una persona es reincidente si está condenada y la sentencia está, es un término un poquito técnico, un poquito de juristas, ejecutoriada. Usted nos dice aquí que el cambio es que si registra simplemente antecedentes, esa persona ya sería sujeto de una medida de aseguramiento intramural, es decir, de ir a la cárcel.
Claro, y ahí es muy importante lo que menciona Ricardo y aclararlo. Hay dos momentos. Un momento es la condena y otro momento es el proceso del juicio en donde se decide si la persona tiene una medida de aseguramiento intramural o tiene una medida de aseguramiento domiciliaria o la persona se deja en libertad para enfrentar el juicio. Aquí estamos entonces en dos momentos. En el primer momento estamos diciendo, cuando el juez valore la medida de aseguramiento, tiene unas condiciones que si se cumplen, esa persona debe ser recluida en un centro carcelario mientras espera el juicio, que son el porte ilegal de arma, cuando el delito se comete empleando o utilizando un arma de fuego, un arma blanca, un arma de letalidad reducida, o cuando esa persona ha tenido una medida de aseguramiento previa, cuando esa persona ha sido imputado anteriormente, o esa persona se ha acogido un principio de oportunidad en los últimos 3 años. Por el otro lado, ya en la condena, lo que buscamos es que algunos delitos que son excarcelables hoy, quiere decir que cuando se condene la persona igual no va a ir a la cárcel, que esa condena sí lleve una condena efectiva en cárcel. Para poner un ejemplo, el delito de daño en bien ajeno. Hoy el daño en bien ajeno es excarcelable, a menos de que la cuantía sea superior. Entonces, ¿aquí qué estamos diciendo? Si ese daño en bien ajeno es sobre el sistema de transporte público, sobre infraestructura dedicada para la seguridad ciudadana, quiere decir un CAI, una estación de policía, o infraestructura al servicio de la justicia, quiere decir un palacio de justicia, una URI, una oficina de la Fiscalía General de la Nación, ahí debe haber un agravante y la condena debe ser de 4 a 12 años de cárcel. Quiere decir, ya no podría ser excarcelable.
Sí. Señor ministro, usted habla de descongestión y el tema de cárceles preocupa y preocupa mucho porque hay hacinamiento. Digamos, con este proyecto debería preverse los cupos carcelarios. ¿Qué tiene en mente el gobierno para esa descongestión? Hacer, por supuesto, acuerdos, sacar de las cárceles en este momento a quienes están por delitos menores, como por ejemplo, inasistencia alimentaria.
Pues eso es un tema que se está trabajando también a través del Ministerio de Justicia, no solamente con la creación de mayores cupos a través de la construcción de nuevos centros de reclusión, sino también obviamente estudiando el nivel de peligrosidad, quién debe estar en un centro de reclusión y quién no. Y eso es un tema que todos los días lo trabaja el Ministerio de Justicia junto con el INPEC para generar esa apertura de cupos en delincuentes que se consideran un peligro para la sociedad o que realmente tienen un índice de peligrosidad suficiente para que tengan que estar en un centro de reclusión. Obviamente, en ese sentido, Néstor y toda la mesa de trabajo tenemos que hacer un trabajo conjunto. Uno, trabajar para que el delincuente no esté en la calle y, por el otro lado, que el delincuente tenga el cupo en el centro carcelario. Y ese es un esfuerzo que va de las dos manos. Pero lo que no podemos seguir tolerando como sociedad es que quien comete un delito al otro día está en la calle, porque eso genera impunidad, genera mayor violencia y motiva al delincuente a seguir haciéndolo. Entonces, en ese sentido, creo que estamos avanzando por los dos lados y también en un trabajo articulado con los entes territoriales para generar los cupos en materia de lo que son medidas de aseguramiento que se deben generar. Ahí estamos haciendo esa tarea, Néstor, pero también tiene que haber un mensaje claro y contundente de que quien genera un riesgo para la sociedad no puede estar en la calle disfrutando y siguiendo delinquiendo mientras comete delitos de peligrosidad o delitos que ponen en riesgo a la ciudadanía.
Una pregunta final. En este proyecto de ley, ustedes están redefiniendo el concepto de legítima defensa. Dice un artículo, se presume como legítima defensa, que ejerza para rechazar, incluso utilizando fuerza letal, al extraño que indebidamente y mediante violencia intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada, tal, tal. Eso quiere decir, se me mete un ladrón, lo espero, que es lo que ha pasado ya, lo hemos contado aquí, se mete un ladrón a la casa, lo espero en el sofá, le disparo y este proyecto lo que hace es proteger ese concepto en ese sentido.
Bueno, a ver, Néstor, eso es muy importante. Hoy la legítima defensa ya está establecida en el Código Penal. Lo que establece es un test de proporcionalidad que debe hacer el juez para valorar si la persona, cuando hizo ese ejercicio de la defensa legítima, lo hizo proporcionalmente con el riesgo, la inminencia de lo que venía en contra de su vida o su integridad física. Nosotros lo que estamos generando es una categoría aparte, en donde estamos diciendo, está bien, todo lo que es legítima defensa está establecido ya hoy, pero hay unos momentos de legítima defensa donde la garantía debe ser mayor, y uno de esos es cuando uno está en su casa. Si usted está en su casa, que es un espacio primero privado, que es un espacio en donde usted está en indefensión, en donde usted tiene una expectativa clara de seguridad, pues usted, si actúa en legítima defensa, e inclusive eso termina en la implementación de fuerza letal en su ejercicio del derecho a la legítima defensa, pues así lo debe haber una presunción de legalidad por parte del juez. Eso es lo que está básicamente diciendo, y en lo que sería la única modificación. Del resto, la legítima defensa se mantiene exactamente como está hoy.
Pero esto es básicamente diciéndole a la gente, ok, si se le meten a su casa, si se le meten a su negocio, está habilitado para disparar. Es decir, dicen ustedes textualmente, utilicen la fuerza letal.
No, lo que dice es, si la llega a utilizar, se presume la legalidad. Pero no está diciendo que okay, Néstor, lo que está diciéndole más bien al ratero, no se meta en la casa de la gente. Es que creo que ahí estamos haciendo una valoración indebida. La valoración es, una persona en su hogar tiene una presunción de tranquilidad y de seguridad. Quien irrumpe en su hogar es el que está cometiendo el delito. No es la persona que está en su casa. Ahora, yo no creo, Néstor, que la persona, los ciudadanos se sientan en el sofá en la casa con un arma de fuego a esperar a ver quién se le mete a la casa. Yo no creo que eso pase. Creo que cuando alguien irrumpe de manera... ¿Usted cree que uno llega a la casa y se sienta en el sofá a las 8 de la noche con la pistola afuera a esperar a ver si alguien se la va a meter a la casa? ¿O usted está durmiendo y se le mete a alguien y reacciona en defensa personal de la persona que se le está ingresando a la casa?
Sí, estamos diciendo lo mismo de diferente manera. El señor que le dispara al ladrón básicamente en su casa.
Sí, pero el señor no está esperando a que alguien se le ingrese. La persona está reaccionando. Cuando usted está en su casa, está en su casa. Si usted llegó de trabajar, entró a su casa a descansar, se acuesta en la cama a ver televisión, y alguien llega e irrumpe ilegalmente en su casa, alguien penetra su habitación, su propiedad privada, usted tiene el derecho a defenderse.
Sí.
Tiene el derecho.
Eso es lo que básicamente está diciendo.
Sí,
tiene también derecho
a la legítima defensa.
A disparar primero y hacer preguntas después.
Pues la pregunta sería entonces, pregunta primero y dispara después.
No, pero es que el otro tampoco se da, ministro. Es decir, usted dispara después.
Te pregunto.
Sí, porque es que cuando usted dice que se usa proporcionalmente, que cuando usted dice así, que letal es derecho a la propia defensa y que se debe usar proporcionalmente, ¿cómo sabe uno? Digo, si se le entra un ladrón a su casa, ¿cómo sabe que no está armado?
Exactamente.
Se va a preguntar, señor, perdón, ¿usted está armado? Y después dispara.
Precisamente eso es lo que estamos estableciendo. Es muy diferente cuando yo estoy en la calle, ¿sí? Si yo estoy en la calle, soy en un espacio público, hay cierto riesgo inminente con estar en espacios públicos, con estar en lugares donde uno tiene una interacción con el resto de la sociedad, y ahí se aplica un test de proporcionalidad. Quiere decir, si yo podía de cierta forma defenderme de una forma que no llevara a tener que utilizar una fuerza letal, porque es que lo que estaba diciendo ahorita es exactamente el punto. Cuando uno está en la casa, cuando usted está en su casa, en su hogar, pretender que uno va a salir a preguntarle al delincuente si está armado, si no está armado, con qué intención viene, solamente con que la persona haya ingresado ilegalmente a su casa, está violando no solamente un derecho de propiedad privada, sino poniendo en riesgo a una persona que se encuentra en un estado de indefensión, una persona que no está en interacción con el resto de la sociedad, sino que se encuentra en un espacio que se considera seguro y que está dentro de su hogar. Y en ese sentido, por eso precisamente es que hay el test de proporcionalidad tan difícil, porque entrar en la noche a una residencia en donde usted está durmiendo, y si usted entra y alguien se le entró a la casa, pues difícilmente usted va a poder pararse a preguntarle si la persona está armada, si no está armada, si viene a secuestrarlo, si viene a matarlo, si viene a robarlo. Ya hay una violación y un delito que se ha cometido al hacer el ingreso ilegal a su hogar.
Ministro, ¿este artículo, esta explicación no va a producir que la gente se arme para que si llega a pasar algo estén preparados y vamos a matar al ladrón básicamente?
Bueno, aquí hay una situación muy clara. En Colombia el porte legal de armas no es un porte fácil. Usted tiene que comprarlo en Indumil, lo tiene que comprar a través del Departamento de Control y Comercio de Armas. Son armas de fuego que son sumamente costosas. Y en Colombia realmente ese es un proceso muy difícil, muy complejo. Y recordar que hoy no hay porte legal de armas, digamos, en las calles. Está hoy prohibido. Y quien tenga un arma de fuego que no sea legal, pues ya está en un porte ilegal de armas y ya está cometiendo un delito.
Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, con la explicación de este proyecto de ley de momento sobre seguridad ciudadana, que viene con aumento de penas, con modificaciones importantes para combatir la delincuencia. Gracias por la explicación, señor ministro.
No, muchísimas gracias a ti, Néstor.
Estás escuchando Blue Radio.